y están en condiciones de donar plasma. En la provincia ya se han realizado, aquí en Buenos Aires, más de 6.000 transfusiones de plasma. Y queremos saber cómo sigue la situación aquí en Bahía Blanca, por eso tenemos el gusto de estar en contacto con Vanessa Fernández. Ella es la jefa del área de hemoterapia de aquí del Hospital Internacional Dr. José Pena. Vanessa, un placer, gracias por estos minutos. Sabemos que tienen jornadas complicadas y que se hacen este ratito para atendernos. ¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por el contacto y la paciencia hasta que logramos coordinar, pero bueno, a veces, como vos bien dijiste, las mañanas son un poco complicadas.
Seguro que sí. ¿Cómo se están portando los bahienses y los vecinos de la región respecto de ser donantes de plasma una vez que sortearon el COVID?
No, se están portando muy bien. La verdad que agradecemos mucho de que la gente llame, se acerque, quiera donar. Así que si no, la cantidad de donantes estamos bien. Lo que pasa siempre es lo que nosotros explicamos. A veces tienen toda la voluntad de donar y hay algunas circunstancias que lo impiden, que es ajenos a ellos, que es o la mala red venosa, que tiene una vena que no puede servir para la conexión con la máquina, o el título de anticuerpo, si bien los protege, no es el adecuado para la donación. Así que bueno, nosotros vamos avisando siempre, en la medida que vamos teniendo la información, a aquellos que pueden donar y a aquellos que no. Pero bueno, también a aquellos que el título para la donación de plasma no alcanza, los invitamos también a donar sangre, que también nos hace falta.
Vanessa, recordemos, ¿cuáles son las condiciones a tener en cuenta como para que una persona sea donante apto de plasma?
Tienen las mismas condiciones que un donante de sangre, entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haber sufrido una cirugía en el último año, ni una transfusión. El tema con los tatuajes ahora se ha bajado a 6 meses, antes era un año. Y con respecto para el plasma es a los más o menos 38 días, 40 días del inicio de los síntomas, ahí está en condiciones que nosotros podemos tomar la muestra y ver su título de anticuerpo. Más o menos se calcula que una persona que se contagia a los 10 días tiene el alta infectológico, de ahí en más tiene que contar 28 días para que sea, digamos, el título de anticuerpo sea el adecuado para la donación.
Nos suena raro a nosotros que no estamos en el tema esto de alta infectológico, ¿no? Porque uno habitualmente alta lo toma como que ya está, no se listo, ya bien. Terminó todo, ya pasó.
Normalmente ahora se ha tomado a nivel infectológico que una vez que del inicio de los síntomas, a los 10 días esa persona ya no contagia. Lo cual no quiere decir que sus convivientes no tengan que seguir aislados. Tienen que hacer otras 2 semanas más de aislamiento, ¿sí? Porque las personas que conviven con el que se contagió, o sea, pueden haber contagiado el día 0 o el día 10.
Ah, claro.
Entonces hay que contar 14 días más. Con respecto a la inmunidad, se han hecho curvas y se han tomado distintos testeos y se ha visto que a los 28 días de la finalización de los síntomas o el alta infectológica es cuando las personas hacen su pico de anticuerpos, que son los que nos pueden ser útiles para nosotros para la donación.
¿Y por qué ante esta situación por la que pasan todos los pacientes, digamos, es una condición habitual, por qué algunos sirven y otros no?
Es un virus que en realidad se ha comportado bastante raro a lo que uno espera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un primer momento se pensaba que aquellos pacientes que tuvieron muchos síntomas seguramente van a tener mucho título. No es así. Hay gente que tiene muchos síntomas y tiene títulos bárbaros, bien, digamos, para donar. Y hay otras personas que han tenido muchos síntomas y no logran subir al título adecuado para donar, que es por encima de un título en 1 en 400. El sistema inmune de cada uno se ve que es muy particular y este virus se comporta de forma muy particular. Hemos tenido pacientes asintomáticos que, por ejemplo, solo perdieron el olfato y que tienen un muy buen título para la donación de plasma. No se sabe muy bien a qué se debe, yo calculo que es el sistema inmune de cada uno.
Vanessa, ¿qué es lo que sucede con las personas que reciben el plasma? ¿Cómo es la situación?
Lo que hace el plasma es, primero, estar dentro de lo que pide el protocolo de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud formuló un protocolo que está en vigencia desde mayo de este año, que, digamos, estableciendo bien qué pacientes son que tienen, pueden recibir el plasma, son aquellos pacientes previos a la complicación respiratoria, previo a que entren en asistencia respiratoria mecánica solo dentro de las 24 horas. Lo que hace el plasma es la inmunidad pasiva, transmite, uno le transfunde los anticuerpos necesarios para combatir el virus. Y es, lo ideal es agarrarlo cuando el virus está circulando y hay alta carga viral. Entonces, uno ayuda al sistema inmune de ese paciente dándole los anticuerpos que necesita para combatir al virus.
Y es, digamos, ¿se recomienda para todos los pacientes la aplicación de plasma? ¿Algunos tiene contraindicaciones? ¿Algunos no les funciona de la misma manera? Así como vos recién nos contabas que no todas las personas pueden donar y lo que significa.
Primero son aquellos pacientes que se sospecha que va a ser una complicación. Los pacientes que con alta sospecha son aquellos pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, mayores de 60, 65 años, son pacientes que uno los observa de cerca y ante determinados parámetros de laboratorio uno puede prever que va a haber una complicación respiratoria. Esos son los pacientes a los que ayuda el plasma, ¿sí? Y va a depender además del estado de salud previo también del paciente que lo recibe.
Está bien. Depende entonces también de las características de cada uno de los
pacientes.
De cada paciente,
claro. Sí. Está claro. Lo ideal es, obviamente, seguir los parámetros y que uno pueda hacer la indicación del plasma antes de la complicación respiratoria.
Claro.
O que uno tenga indicios, digamos, uno de los indicios es que baja la saturación de oxígeno, se mide la saturación de oxígeno en la sangre y cuando se ve la curva que empieza a descender, bueno, son alarmas que los médicos saben ver muy bien y es donde nos piden la transfusión de plasma.
Vanessa, ¿cómo está el personal de salud hoy?
Hoy, digamos, en este momento se ha calmado la cantidad de pacientes que se internan, por ejemplo, acá en el hospital, pero bueno, trabajando mucho, estamos un poco cansados, pero bueno, la idea es continuar.
Que se ha calmado, ¿qué significa?
Que hay menos internaciones por día.
¿Y cuál es la ocupación hoy?
Hoy, lo tendremos que hablar con la gente de clínica. Hasta ayer había 8 pacientes internados en clínica médica. No tengo el número de los pacientes en terapia, pero eso se actualiza día a día.
Claro. Pero
depende de las altas y de los ingresos.
Claro, pero ha descendido.
En Bahía, sino la zona, hay áreas de la región sanitaria que están un poco más complicados que nosotros y que, bueno, todavía sé que nosotros además enviamos al resto de la región sanitaria.
Claro. Teniendo en cuenta lo que uno va sucediendo en otras partes del mundo, donde esto llegó primero, y que se habla de una segunda ola, que se habla de las situaciones complicadas, que en algunos lugares como Alemania volvió a las restricciones totales, digamos, pensando en eso, ¿cuáles son las previsiones? Porque supongo que ustedes deben pensar en un futuro que esto puede llegar a suceder aquí.
Por lo menos hasta ahora, digamos, yo estoy en contacto permanente con a nivel central, con La sí. Plata, con todos los que hacemos. En La Plata somos 5 centros que hacemos la plasmaféresis. La idea es seguir produciendo plasma y como el plasma se guarda, se puede frizar y guardar un año, es tener suficiente provisión de plasma por si hay una segunda ola o digamos, aumenta el requerimiento de plasma para que nos encuentre preparados.
Está excelente eso.
Sí, la idea es seguir fabricando, digamos. Y sobre todo con estos pacientes que bien dijimos que son recuperados, que tienen buenos títulos, y como el plasma en el freezer dura, el freezer que utilizamos acá en el servicio, un año, estamos listos para, digamos, hacer frente si hay una segunda oleada.
La última, porque ya estamos sobre el cierre, pero hablando precisamente del tema de freezer, ¿se puede guardar en cualquier tipo de freezer como los que uno conoce?
Para el banco de sangre, sí.
O sea, me refiero que en caso de poder generar un stock, habría lugar donde guardarlo.
Exacto.
Y no se estaría perdiendo.
Exacto, sí, por supuesto.
Esto es lo importante también, rescatar.
Sí, esa es la idea, sí, prevemos todo ese tipo de situaciones. Sí.
Excelente. Vanessa, ha sido un placer estar en contacto.
Muchísimas gracias
por todo lo que están haciendo.
Por la difusión.
Cariño grande para todo el equipo.
Abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Vanessa Fernández, jefa del área de